Y está bueno arrancar por ahí, por lo que tiene que ver con tus letras, tus canciones y además tu... Es raro decir mensaje, pero de algún modo para que nos entendamos, digamos, como no son canciones que, bueno, voy a ir a ver a Paula Mafía y a ver, bueno, es como voy a leer a Paula Mafía, voy a, digamos, ¿hay algo en eso? ¿Te acompaña eso desde que sos chica o hay algo que pasó en vos de la música con mensaje de más grande? En esta época obviamente es clarísimo, pero digo, más o menos desde cuándo tenés el compromiso con la música.
Ay, nunca lo había pensado como un compromiso. Tenemos como una especie de pareja abierta en realidad. Y en realidad yo soy la afortunada de que ella me haya elegido a mí, a la música. No sé muy bien en qué momento comienza, porque nunca tuve como una educación formal de la música. Yo me di cuenta que estaba muy enamorada de la música a los 5 años, cuando escuché una canción en la radio. Que después mucho tiempo la capturé y me quedó en la cabeza, y muchos años después la redescubrí, tipo a los 11, 12, y era Moonlight Shadow de Mike Oldfield. Y yo, bueno, no sabía inglés a los 5, pero retuve como Moonlight Shadow, viste, como el
bueno, el yo me acuerdo que Spinetta decía mucho que las canciones, siempre uno, cuando a uno lo cautivan, lo cautivan desde chico, desde la manera que uno las capta.
Sí.
Y después, cuando vos vas creciendo, por ahí la misma música la vas entendiendo de otra manera, pero que vos sos bebé y si un tema te cautiva con lo poco que vos podés entender de eso, a pesar de que no entiendas una letra.
Es que no es menos, es otra manera de captar.
Exacto.
Y una vez de grande, volvés a escuchar esa canción y sos un bebé de vuelta.
Sí.
Pero es que te lleva a ese lugar sin prejuicio de sensibilidad ilimitada, que es todo sensación, ¿no? No hay tanto concepto, es más una experimentación muy fuerte de la sensación. En realidad, si soy honesta y voy a la primera canción que me partió la cabeza, tendría que estar hablando de Canción para bañar la luna de Marilena Walsh.
Claro.
Ah.
Que esa canción está en mi código genético ya directamente.
Cancionaza.
Bueno, y me apasioné por las leyendas y los cuentos folclóricos y por la mitología. A eso de los 6-7 años, y ahí creo que empezó como una especie como de búsqueda muy fantástica del lenguaje y de las historias y de las leyendas y todo el mundo de lo simbólico, que después vino en que estudiara antropología y en que estudiara filosofía y que leyera un montón sobre estructuralismo y cosas que tienen que ver con lo poderoso y gracioso que es el lenguaje.
¿Y desde ahí componés? ¿Desde eso que estudiaste? ¿O,
no.
o componés por ahí, estás deprimida y te pega mal a componer deprimida, o te pega para componer alegre?
Por suerte nada me pega, o sea, nada Bien. Me pega en ese sentido. No, estoy hablando como de en capas, ¿no? Como esta genealogía, después de la fascinación por las leyendas, esto habrá sido a los 5 o 6, y de este enamoramiento de la música, yo me dedico al arte que tengo más a mano, que era dibujar y pintar. Entonces era lo que podía hacer, porque vengo de una familia donde quizá que yo me haya declarado como una apasionada de la música no fue como muy celebrado, entonces como que tuve que esperar a cumplir 15 años para yo misma ir a anotarme al conservatorio y aprender a tocar piano. 4 o 5 años de carrera de pianista me di cuenta que yo no servía para ser estudiante de piano, y yo ya estaba estudiando en la facultad en ese momento y trabajando y escribía. Yo en realidad empecé a hacer canciones a los 16, pero ahí me di cuenta de todo y me empecé a dedicar a mi música como carrera.
¿Y el piano qué tenía que no te...?
Sí, porque 4 años tuviste.
5 en realidad.
Wow.
No, yo quería estudiar piano porque me gustaba mucho Tori Amos y es una gran pianista.
Sí.
Y lo que me pasaba es que la carrera de pianista es una carrera donde vos tenés que aprender a ejecutar obras de otras personas. Y yo me ponía a estudiar una sonata y de pronto me iba a la goma y me ponía a componer. Entonces,
claro.
Me costaba mucho ser metódica con el estudio cuando en realidad me quería poner a escribir mis propias canciones. Y en un momento...
Claro, te las estabas guardando ahí, ¿no?
No, sí, le tuviste paciencia, porque las hubieras hecho.
Las componía, y de ahí salieron las canciones. Pero después de 5 años, dejando a mis maestros que estaban ahí de onda en el conservatorio, donde yo quizás hasta le estaba quitando el cupo a un pibe que sí quería estudiar,
sí.
¿Entendés? La carrera de instrumentista de piano, dije, no, yo tengo que dejar esta vacante libre y no tengo que dedicarme a componer, ¿no? A estudiar sonatas. Bueno, ahí me hice cargo. Pero yo ya componía, sí, de hecho a esa edad ya tenía discos editados, ya había trabajado con bandas. Pero bueno, todo, nada se va dando tan claramente.
Claro. Igual además tenés como muchas, haces muchas cosas.
Tengo muchos kiosquitos, porque yo soy una buena lindos. Para nada, pero soy regular en muchas cosas.
Son la que abarca, no aprieta, sí, abarca,
no aprieto,
abarcas
y
apretás.
Pero soy suavecita, no abarco.
No, aprieto. Apretás porque si no, no estarías en tantos proyectos.
Sí,
pero a veces, ¿cómo haces para que no se te superpongan, sobre todo los fines de semana y...?
Canto PRI una cosa, canto PRI otra cosa, negocio conmigo misma, negocio con las bandas, siempre trato de priorizar, si es una fecha mía y sale un trabajo grosso para las taradas, digo, bueno, mi fecha yo sé cuánto puedo llegar a ganar y además es un trabajo mío y en cambio un trabajo con las taradas es un trabajo grupal.
Claro.
No quisiera quitarle trabajo a mis compañeras, pero también tiene que ver la magnitud de la fecha, si es trasladable, si se puede hacer en otro momento, ¿viste? Sí, se negocia, todo el tiempo es un estrés.
Ah, eso también, te iba a preguntar, sí. ¿No es medio todo estrés o se
sí,
surfea?
Sí, la música es muy estresante. Muy estresante.
Qué contradicción.
Y vivir de ella, sí. Vivir con ella y
vivir
eso
de
cada
ella
vez más.
También lo es, porque no hay una carrera, no es especulable, viste, muy para dónde voy, qué me conviene.
Vos sos docente también, ¿no?
Sí. Doy clases de canto y de composición.
¿Eso desde cuándo?
Eso no desde hace tanto. Eso debe ser hace... 6 años.
¿Es algo que te copa o que también tiene que ver con la realidad? Bueno, tengo que hacer 12.
No, tiene que ver un montón. Tiene dos patas. Una tiene que ver con que, salvo mi gran profe de canto, que fue Lili Rossi, a quien quiero y admiro muchísimo y me enseñó muchísimo, pasé por un montón de profesores de canto y sentí, esta gente no, esta gente no te hace sacar la voz afuera. Y fue como una especie como de, más como una cosa de reivindicar la enseñanza del uso de la voz y primero quitarla de estructuras y de métodos encorsetantes, que me parece
antiguos.
Terrible. Sí, aunque sean actuales, con una bajada de línea como de, esto se hace así, como, no, ¿sabes qué? Mi postura es con la voz se disfruta y se goza.
Claro.
Vamos a ver la técnica, no vas a dañarte. Para vos no la estás pasando bien, si vos no estás teniendo un placer increíble en la laringe que se transmite a todo tu cuerpo y a todo tu alma, no, algo está pasando.
Ah, entonces buenísimo que te dedicaste a eso para toda la gente que puede ir a estudiar con vos.
No, es que vi muchas personas traumadas, ¿viste? Yo también la pasé mal en el conservatorio, tuve una bajada de línea de algunos profesores que, claro, viste que era como, no, esto no se hace así, es como,
bueno. No, y además está,
no
bueno, está bueno tener docentes que sean claros. Y por ahí vos tenés como una claridad para hablar, que está bueno que tu profe sea concreto, claro, sincero, porque es lo que necesitás. Necesitás un profe que te diga, sí, está bien, y termine la hora y vos te vayas creyendo que está bien algo que porque no está.
Ah, no, yo soy de las que dicen, está mal.
Claro, sí, me lo imagino, por eso digo, está bueno.
No, pero más que nada lo que me pasa es que miro a la persona, yo voy a trabajar con una persona, entonces miro a la persona y es, ¿qué herramientas ya trae esta persona? ¿Dónde se siente cómoda? Bueno,
claro, porque eso no es molde. Para todos es cada vez diferente.
No es lo mismo darle clases a un arquitecto que a una bailarina. Entonces, como, ¿cuál es tu sistema simbólico? ¿La estructura o el movimiento? Y bueno, entonces me baso en el contenido que tienes. Además, hablo, ¿sabés algo de semiótica? ¿Sí o no? Bueno, perfecto, nos vamos a entender un montón en este sentido. ¿Qué te apasiona esto? ¿Qué música te
gusta? Quiero aprender con ella ahora. Me da ganas, por favor.
Que me lleve.
Sí.
A un lado.
Pará, ¿podemos...? Que nos
canta. Sí,
claro. Me desespero, porque yo encima...
Vale, estoy...
¿Vas a hacer temas de todos tus kiosquitos? ¿O va, cómo viene?
Y pasa que las taradas, las canciones están pensadas para ser tocadas por
Tienen que venir
chabones.
Un día las taradas.
Sí.
Para eso es... No, hoy nada las taradas. Hoy todo Paula.
Hoy yo les puedo recomendar dónde nos pueden escuchar y cuándo venir a vernos, pero
sí.
estamos ahí muy a mano. No, voy a hacer mis canciones del pasado, presente y futuro, pero las que han salido de mi entraña.
Bien.
De tu boca pende algo que pretende esconderse. De la punta de su ovillo las palabras que atragantan. Todo lo que no decís tiene que salir. Todo lo que no decís tiene que salir. La fina línea entre adaptarse y resignar, la fina línea entre adaptarse y resignar. Oh. vení, 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 vení a buscarme, vení, 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 vení a buscarme, vení. De tu boca pende algo que pretende esconderse, de la punta de su ovillo las palabras que traganta. Todo lo que no decís tiene que salir, todo lo que no decís tiene que salir, la fina línea entre adaptarse y resignar, la fina línea entre adaptarse y resignar. Oh. Vení, 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 vení a buscarme. Vení, 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 vení a buscarme. Vení, vení, vení a buscarme.
Se llama Orgía, que es la de con Lucy Patané y Nahuel, ¿no?
No.
No, esa es tuya.
A ver, yo hice un primer disco solista
sí.
en el 2015 con un proyecto que se llamó Paula Mafia Orgía,
sí.
que fue una formación distinta, que tenía corno, bajo, acordeón, una instrumentación un poco más orquestal. Ahora estoy tocando una nueva formación que es Paula Mafia and Sons, que es junto a Nahuel Briones y Lucy Patané.
Que también son dos personalidades también muy bomba. O sea, conozco más a Nahuel que a Lucy. A Lucy la conocí acá. Pero también es como, ¿cómo fue esa unión? ¿Cómo se conocieron y se encontraron y se unieron?
Yo pegué onda con Nahuelito.
Nahuel Briones, ¿no? Que
Nahuel
no dijimos
Briones,
nunca su apellido.
Sí, para mí es como un conejito hermoso.
Un niño. Es un niño prodigio.
Flor de chabón,
pero eso es real.
Su segundo disco. Sí, es un niño
índigo, sí.
Obvio, toca todo, es un excelente cantante, compositor, pensador, artista, en general, un showman además. Lo conocí una vez que nos pusieron juntos en un Ciudad Emergente, a las taradas, y Nahuel Briones, él abrió con una banda desmesuradamente grande y tenía una guitarrita muy, muy, muy chiquitita, nada en electro, creo. Y pegamos onda, él tiene una personalidad encantadora, y a mí esas personalidades leoninas me caen muy bien, así que enseguida como miau, miau, nos decimos amigos. Y empezamos a compartir fechas de acá por allá y por todos lados. Y nada, generamos afinidad. Entonces, cuando yo estaba trabajando con La Orgía, él vino, bueno, participó bastante del disco, grabó un par de guitarras y empezó a tocar con nosotras. Y bueno, cuando se desarmó La Orgía, qué triste que suena, la convoqué también a Lucy y armamos entre los tres el nuevo trío.
¿Y guitarra Bomba. Estudiaste? Porque sos muy buena violera.
No, eso es algo que no estudié.
Ay, o sea, dice, nací una
Bueno, pero la toco funcional a las canciones que quiero hacer. En realidad me encajeto con algo y le meto y le meto y le meto.
Sí,
le meto.
Suena divino, pero hay que hacerlo.
No me encajeto con cualquier cosa. No. Si la agarro, no sé qué
pero
hacer con
que
ella.
Cuando yo me encajeto. No, eso le descubrí una cosa mía. tuve un mes con algún amigo, dos meses con algún otro amigo que me dijeron, che, mira el codo acá, fíjate esto. Pero también hay algo de una noción que hace tanto que la toco, que claro, ya aprendí
a es tu manera de tocarla.
Sí, sí, y de hecho eso es un problema porque ya tengo mañas fijadísimas y hay cosas que debería corregir, pero bueno.
No.
Pero vos sos, la comandante de tus bandas, ¿no? ¿Quién te va a venir a decir?
No, yo soy, he liderado proyectos en la medida que los armé y es como, bueno, los organizo, ¿viste? Pero no...
¿Siempre tocas la viola con todos los proyectos tuyos?
No, con las taradas toco el acordeón, el cuatro, el ukelele, y principalmente me considero como la cantante y la compositora de la banda. Lo que siento que aporto en la guitarra es más secundario. Y con Nahuel y Lucy tocan las dos guitarras. Yo puedo romper la guitarra en vivo y nadie va a notarla.
Claro. Con respecto a la composición, ¿qué temas vos sabés componés para las taradas? O, por ejemplo, componés un tema y decís, este puede ir para las taradas.
Claro, no se te mezcla. No es que decís, ¿para qué?
¿Eso viene antes o después?
Sí, es raro. A ver, tengo ideas que de pronto, en la medida que fui generando más kiosquitos y me fui desprejuiciando con mi propia producción... me pasó como que antes quizá tenía ideas de canciones, pero era como, yo no voy a salir a cantar esta canción, no le voy a dar la cara a esto. Así que empecé como a dedicarme solamente a las canciones que yo podría cantar. Cuando empecé a trabajar con las taradas, que se abrió muchísimo el abanico, surgieron la posibilidad de componer, y ahí me empecé a dar el gusto de componer cosas que yo no saldría a decir.
Y porque se llaman las taradas, vale todo.
Vale todo, pero en un más punto. Allá de hacer canciones taradas o hacer canciones no taradas, como que hay algo del género y de la lírica que propone cada género que me abrió un poco la cancha a hacer otras cosas, y ahí, por ejemplo, salió el bolero La Preferida, que es un bolero al amor libre, viste, que es algo que todo lo opuesto aquí a la lírica de un bolero, y me dan cosas. De hecho, estoy tan copada con componer cosas distintas que la verdad es que lo que más desearía ahora es empezar a componer para otros.
Ah, muy bueno.
Ay, qué bueno.
¿Y hay algo ahí? ¿Lo decís como deseo o hay algo?
Digo, para que alguien ahí afuera, para que me llame Daniel Herrero, o me llame Natalia Oreiro y los puedo poner canciones.
Claro. Sería muy bien que vos le hagas un tema a Natalia Oreiro.
Ay, qué groso
sería. Muy
yo
golazo.
Yo le compuse un tema a Natalia Oreiro, solo que todavía no estoy logrando que le llegue.
Que lo agarre.
¿Y por qué no le llega? ¿Cómo hay que hacer?
No sé.
¿No lo escucha?
Tengo que insistir a Lucy que se lo lleve.
Insistir.
Ahora que ella está haciendo unos videos en los que se pone medio en bolas, estaría muy bien que tu tema ahí, para romper.
Sobre las bolas.
Otra, quiero.
Otra.
Seguro. A ver, vamos con la rama y la flor.
Yo también quiero cosas bellas, pero Dios no lo admitió. Lleno de surcos mi carne, espina el candor de cuando era brote blando, ya ni rastro quedó, pero bendijo mi rudeza con el don de la creación de mí brotar, de mí brotar. Que nace ya de mí, pero amo a quien me roba, porque nace ya de mí. Te haré la niña más linda, te nutriré con pasión, te enseñaré cuánto tengo, te brindaré protección, haré tu porte cautiva y que intoxique tu olor, pero ruego nunca olvides de quien te hizo quien sos. Soy la que te dio la vida, vos la que atrae al amor. Yo soy la que tiene sangre, vos la que viste el color. Soy la que te dio la vida, vos la que atrae al amor. Uy, yo soy la que tiene sangre, vos la que viste el color. Ese día me hará flor, que algún día será rama, y ese día me hará flor, me hará flor.
Ay, Dios mío, querido. Es de llorar, es de llorar. Ahora entiendo por qué, no voy a decir algo, pero que se te quieren imitar. Yo no voy a decir nada, son cosas que pienso solita. Pero claro, todos quieren cantar como ella.
Le pone
pero
todo.
No llega, mi
todo.
Amor.
Vos está, también canta? Estás en dúo con Mana Bugallo en sí. Boca de Buzón, también otra esa. Vos oh. te lo juntás a todos, todos tus elencos. Mana Bugallo es una genia, Mariana genia. Bugallo, actriz, cantante, bueno,
poeta. Performer.
Ha sido productora acá de Nacional Rock en una época.
Ella fue todo. Prensa.
Le das algo y lo hace.
Conductora.
Bueno, sí, ¿de qué se trata Boca de Buzón que comparten?
Mira, la descripción que nosotras solemos hacer y que nos gusta mucho de Boca de Buzón, primero que yo la conocía de la escena, digamos. Sí. Tengo la suerte de pertenecer a una escena del under donde circulan todas las disciplinas y no estamos estancos en géneros ni en estilos. Entonces, a mí me encanta disfrutar y mecharme con poetas y con escritores y con gente de teatro y... Creo que ahí es donde se nutre el arte realmente, en las intersecciones, en la indisciplina. Y la conocí a ella, la admiraba muchísimo, y un día me surgió una fecha en febrero, una cosa así desoladora, en el auditorio de Económicas, y dije, es una buena invitación, pasa que es como, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién toco? Dije, más sí, yo no quiero tocar con un músico, yo la voy a invitar a Mana Bugallo.
Wow. Y
hicimos un
que
show.
Que por supuesto dijo que sí.
Dijo que sí, porque instante. amor total. Entonces yo le propuse, mira, no hagamos dos shows estancos, porque me parece que es raro. Yo me quedo arriba del escenario, pues te quedas arriba del escenario y hacemos un poema, una canción, vamos mecho. Y se armó una dinámica del en vivo, de nosotras estando las dos arriba del escenario,
funcionó.
Opinando y hablando, con una botella de whisky,
claro.
Lo cual lubrica todo.
Bien.
Entonces, básicamente, venir a ver Boca de Buzón es venir a vernos cómo nosotras nos vamos haciendo cada vez más amigas. Somos dos chabonas que nos ponen un micrófono adelante y no paramos. Cuando salimos juntas y vamos a alguna fiesta, es lo más insoportable, porque de pronto somos un foco infeccioso de gritos y desmesura en un rincón, y es como que no permitimos que el resto de las cosas suceda, pero nos volvemos locas. Somos como dos nenas de 5 años.
La fiesta es tuya.
Con la azúcar hasta acá. Sí, no, pero es terrible. Y los shows los hacemos en Casa Brandon, que es un lugar increíble,
sí,
donde
sí.
Nos
gran
sentimos
lugar.
Sumamente acogidas. Así que, nada, es una fiesta. Una vez al mes, Boca de Buzón llena la Casa Brandon, así que, bueno.
Y además, perdón, no necesita tampoco tanta difusión,
nada,
porque yo veo que es un poco en redes, pero hasta ahí.
Muy boca en boca.
Boca en boca, sí.
Lo que sí, en octubre vamos a estar haciendo una diferencia, que es vamos a estar haciendo un shiru por primera vez.
Bien.
Junto a Bife.
Ah, sí, lindo el shiru, sí,
Boca de Bife.
Bien.
21 de octubre.
Bien, yo voy a pedir una más.
Para, pero pidámosle las redes, si tiene redes.
Sí, para... sí, yo, bueno. Dale, hagámoslo antes para que
porque
quede
porque
claro.
Quiero, porque estoy haciendo historias y estoy poniendo tu nombre y no sé si tenés Instagram. Entonces por ahí
sí,
te pongo una
arroba Paula Mafia con doble F.
Lo hice
es mafia,
no es mafia, pero digo mafia es como que la gente que escucha no sabe si es Macías. Es más.
Mira, la novia no sé, es inconfundible. Pero bueno, porque ahora voy a grabar un poquito y voy a robarte, porque te puse solo.
Todo es arroba Paula Mafia, porque no hay lados. Otra que tenga este nombre. Muy por bien. Suerte, por ahora no ha nacido la millennial.
Estás en todas, Twitter,
estoy en
Twitter
todas,
también.
Y todas es arroba Paula Mafia con doble F.
Ahí mismo te arrobo.
Perfecto.
Bien. Igual escúchenme en mis historias, mírenla, porque está ahí.
Y las fechas que se vienen. Esta semana es jueves Las Taradas.
Sí, jueves Las Taradas, 21 horas en el Tazo, en Defensa y Brasil, República Popular de San Telmo.
Hermoso.
Y el viernes en Boedo voy a estar compartiendo fecha con Me Hago Pipí, dos puntos. Voy a estar compartiendo fecha con Rosario Blefari y con Flopa.
Wow. ¡Qué tremendo!
Esto es el viernes 22, la coronación de la primavera.
¿Dónde
a las 23
es eso,
horas
en Boedo?
En Teatro Mandril.
Ah, perfecto.
Buenísimo.
Espectacular.
Está todo ahí colgado, está todo ahí subido. No quiero dejar de recordarle a todas las personas interesadas que el 29 de septiembre vamos a estar una vez más pidiendo frente al Congreso de la Nación por la despenalización del aborto. Ahí vamos a estar con Las Taradas, alzando nuestras voces nuevamente, pidiendo por nuestros cuerpos.
Perfecto, muchas gracias por eso y por haber estado acá. Canta, canta.
Un placer.
Sigue, sigue.
¿Con qué me voy? ¿Me voy con una arriba o con una más melancólica?
Con lo que vos quieras.
Siento que arriba, arriba, arriba.
¿Arriba? Sí, arriba, arriba.
Bueno, buenas noches. Entonces.
Ganas de salir, me quiero perder, quiero verme extinguir. Una perfecta noche eterna, nunca tener que volver. Quiero